Gracias, Daniel. Bueno, mi historia es un poco rara de contar porque yo no vengo de una escuela de cine ni me estaba preparando para entrar al mundo del cine así desde muy joven. Yo estudié literatura e historia.
Yo estudié cine en la Escuela de Cine de la Nacional y creo que igual tuve desde el inicio como una relación un poco paradójica con eso del cine, de estudiar en una escuela. Como que creo que me costó un poco la formalidad de la institucionalidad.
Pues comencé a sentirme parte de otra vertiente, de pronto un poco más paródica del discurso documental. Me sentí mucho más cercano, por ejemplo, Agarrando Pueblo, en esos inicios de la película, pues porque es un ejercicio que cuestiona el mismo discurso del cual busca participar. Y traté de jugar con eso, traté de jugar con esas ambivalencias.
También en algún punto la danza llegó a mi vida y como que me hubiera querido dedicar a eso, pero la vida me insistió en producción. Y en esas insistencias de la vida de seguir en producción, me terminé conociendo con Joaquín en su anterior película como productor, en Suspensión.
Sino más bien era una especie de curiosidad un tanto morbosa, un tanto perturbada sobre este personaje desbordante, un poco errático, que raras veces decía la verdad, que siempre estaba como buscando el momento de la oportunidad con un apetito descontrolado de protagonismo.
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Hola, un saludo para toda la gente que está conectada con Hecho en Colombia, el podcast que hacemos en el Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC, dedicado al cine nacional, al cine hecho en Colombia. Ha sido un año muy interesante el que corre. Hemos podido hablar con muchas personalidades que hacen parte de la industria y en el episodio de hoy no es la excepción. Vamos a estar conversando sobre una película de la cual la casa RTBC Play es coproductora, que es la película Minotauro, y vamos a estar conversando con su director, Joaquín Uribe, y su productora Amaranta Fictiva. Entonces, bueno, sin más, quiero darle inicio a este episodio y saludar, por supuesto, a nuestros invitados. Hola Joaquín, hola Amaranta, bienvenidos.
Hola Daniel, muchas gracias.
Gracias Daniel y saludos a los oyentes del podcast.
Bueno, por supuesto, antes de iniciar, me permito invitarlos a que se pasen a los oyentes a nuestra plataforma, a rtbcplay.co, donde tenemos, por supuesto, esta película que hoy estaremos reseñando, sobre la película que estaremos conversando, Minotauro, pero mucho más contenido gratuito para ustedes sobre cine colombiano, pero también allí hay podcast de variedad de temas, radioteatro, radionovelas y mucho, mucho cine. Entonces, invitados a pasarse ahí por la plataforma. La película Minotauro es una película del 2024. Es el primer largometraje tuyo, Joaquín. Sé que has hecho otras cosas, otro documental, sé que también viene algo más en camino. Si quieres, para empezar, contémosle a la gente un poquito de tu historia en el cine, de tus producciones, digamos, que te llevaron a realizar este primer largometraje Minotauro.
Gracias, Daniel. Bueno, mi historia es un poco rara de contar porque yo no vengo de una escuela de cine ni me estaba preparando para entrar al mundo del cine así desde muy joven. Yo estudié literatura e historia y en cuanto terminé la carrera, pues buscando como cosas prácticas qué hacer y de las cuales me pudiera sostener, pues comencé a trabajar con videos institucionales y cosas por el estilo. Y poco a poco fui como desarrollando un interés por el cine documental. Estoy hablando hace ya unos 12 años. Y bueno, pues los primeros ejercicios ya grandes fueron una peli muy bogotana que se llama Esferódromo, que hicimos con Mateo Rudas y el artista Nicolás Consuegra. Después de eso vino Suspensión, que la hicimos con Mateo también y con mi hermano, Simón Uribe. Es como una especie de retrato, etnografía sobre las carreteras del Piedemonte Amazónico, sobre la historia de esas vías inconclusas. Y de ahí ya pasé pronto pues a una idea propia, que fue Minotauro, pues como el último ya proyecto terminado que he realizado, pues ahora con el acompañamiento de Amaranta.
Minotauro es una idea original de Lucas Ospina. Es una película que narra, digamos, de alguna manera, la historia de un personaje que es Omar Bautista, que está un ex convicto de la cárcel Modelo de Bogotá, que tiene unos permisos de 72 horas, y la idea de la película, o lo que nos muestra un poco el documental, pues son estas salidas, pero este personaje, que es un personaje casi que de caricatura, diría yo, un personaje muy interesante, una persona muy inteligente, que ya pues los espectadores se darán cuenta por qué resulta tan cinematográfica su presencia. Pero ¿cómo llega? Cuéntanos un poco cómo te involucras con Lucas Ospina, cómo llega la idea de la película a ti y por qué te animas a hacer un documental que podría parecer, digamos, muy complicado tanto por el personaje como por el tema, ¿no? Contar, digamos, la historia de alguien que está privado de la libertad, pero que tiene unos permisos, tener que acercarse a la cárcel para grabar. Cuéntanos un poco cómo llega la historia a ustedes, a Amaranta también, ¿cómo te involucras en el proyecto?
Pues en esa época, digamos, asumiendo pues la realidad de un productor o un director que intenta hacer carrera pública con su trabajo aquí en Colombia, pues estaba un poco como una especie de sabueso olfateando a ver qué proyecto o qué idea me salía al paso en ese momento, sobre todo pues para poder aplicar alguno de los fondos del Fondo de Desarrollo Cinematográfico aquí en Colombia. Y con Lucas, con quien ya habíamos trabajado en Esferódromo, también estuvo vinculado a ese proyecto, pues me dijo: venga, este señor con quien yo trabajo en la cárcel, porque Lucas da unos talleres y acompaña a un grupo de teatro dentro de la cárcel Modelo, o en ese momento lo estaba haciendo, me dijo: bueno, ahí está este señor que le van a dar 72 horas de permiso para que pues se dé su vuelta y comience a aprovechar ese beneficio que lo pueden tener las personas privadas de la libertad después de cierto tiempo. Entonces me dijo: sería muy interesante que hiciéramos algo sobre su primera salida. Yo convertí eso en un proyecto de desarrollo y lo postulé y pues recibí el estímulo. Después de recibir el estímulo, conocí a Omar, hicimos un primer ejercicio y pues yo en ese momento ya me di cuenta de que la cosa iba para largo, que tenía pues potencial la idea, no tanto porque Omar me gustara particularmente, o sea, no es que fuera uno de esos enamoramientos o una idealización de una persona, sino más bien era una especie de curiosidad un tanto morbosa, un tanto perturbada sobre este personaje desbordante, un poco errático, que raras veces decía la verdad, que siempre estaba como buscando el momento de la oportunidad con un apetito descontrolado de protagonismo. Y eso a mí de entrada me enganchó. Sí, me enganchó para bien y yo creo que para mal también, en la medida en que no es que lo disfrutara particularmente, pero sí estaba muy lleno como de situaciones imprevistas, de problematismo, de preguntas que yo creo que justificaban hacer una película, justificaban esa experiencia porque me estaba yo permitiendo entrar en un terreno completamente desconocido para mí, donde las certezas o las ideas no están masticadas de antemano. Entonces, pues así fue que comenzó mi historia, que iba a ser por una salida de 72 horas y se convirtió en una relación de más de 3 años con Omar Bautista.
¿Quién es 72 horas, ¿cuál es el plan?
El plan de las 72 horas es salir y registrar y poder brindarle a los demás los mejores valores, lo que yo tengo para poder volar.
No hemos llegado al fondo. El fondo siempre ha estado ahí. Estamos saliendo a flote. A la su-
Y Amaranta, cuéntanos cómo llegas tú al proyecto. Si quieres también contarle un poquito a la gente que nos está escuchando de tu rol como productora de esta película, pero también en el mundo del cine, para que tengamos un poquito de contexto.
Yo estudié cine en la Escuela de Cine de la Nacional. Y creo que igual tuve desde el inicio como una relación un poco paradójica con eso del cine, de estudiar en una escuela. Como que creo que me costó un poco la formalidad de la institucionalidad. Y desde siempre estuve trabajando en cosas audiovisuales que no eran propiamente cine. Como que estuve mucho en el mundo del teatro, del performance, pero haciendo cosas audiovisuales. Y curiosamente igual desde muy, muy joven, los primeros semestres, empecé a trabajar en producción. Aunque la vida me puso en producción. Y en paralelo, pues, seguí trabajando cosas audiovisuales, más por el lado como experimental. También, en algún punto, la danza llegó a mi vida. Y como que me hubiera querido dedicar a eso, pero la vida me insistió en producción. Y en esas insistencias de la vida de seguir en producción, me terminé conociendo con Joaquín en su anterior película como productor, en Suspensión. Y estando trabajando ahí, Joaquín me mostró el teaser de dos proyectos que estaba haciendo. Uno era Minotauro y el otro es como de su película actual, que bueno, Joaquín les hablará de eso. Y ambos proyectos me impactaron mucho. Como que fue una sorpresa conocer esa faceta autoral de Joaquín, a quien yo conocía pues exclusivamente de productor. Y de Minotauro, recuerdo como haber sí sentido un flechazo cuando vi el teaser, porque no me impactó lo que yo siento que impactó Joaquín de este personaje, pues yo sé, como rimbombante, errático, grandilocuente, sino que a mí lo que me impactó mucho fue la visión actoral de Joaquín, como el hecho de que yo estuviese desde hacía muchos años explorando como unos caminos más experimentales que no eran exclusivos del cine, me hizo pensar que Joaquín estaba pues como haciendo esa apuesta, como que yo vi eso en su proyecto. Y pues me gustó mucho, y ya después fue como unos meses después que por distintas circunstancias de cada quien, Joaquín me propuso cómo hacer la película con él como productora, pues unirme a un proyecto que él ya venía haciendo, como ha contado con Lucas y otro grupo de gente. Entonces digamos que así fue mi ingreso a Minotauro. O sea, para mí realmente la motivación principal fue decir, yo quiero hacer una apuesta por la visión autoral de Joaquín. Fue lo que a mí me interesó más que el mundo de la cárcel o el mundo de Omar. Lo que me interesaba era la apuesta de cuestionar géneros cinematográficos, de cuestionar lo que en apariencia es la realidad de la mentira, la ficción, del documental. Entonces, bueno, así llegué.
Nos has mencionado, Joaquín, algunos personajes, digamos, con los que has trabajado, que vienen del mundo del arte, ¿no? Lucas Ospina, Nicolás Consuegra también, y que tienen, digamos, que una mirada bien particular. En este documental se puede sentir un poco, ahora que lo mencionas, digamos, caigo en cuenta, ese lado artístico, una aproximación, digamos, no del todo convencional a la cinematografía de un documental. Te vemos a ti en algunos momentos editando, empieza una de las entrevistas con el hijo de Omar, donde pues no está él en cámara directamente, sino estás tú en la sala de edición, pero después pues pasa a primer plano ya el hijo de Omar, y otros detalles, digamos, que siento que le dan al documental, digamos, un aura, aunque no del todo te metes allá, pero como de alguna manera cierta estética, digamos, traída del cinearte, un poco también la cámara de este personaje en la cárcel, Háblanos un poquito de toda esta parte técnica, cómo la asumiste. Obviamente pues era un reto que solo se podía grabar desde que el personaje salía a la calle, de la cárcel. Entonces pues esto me imagino que supuso un reto técnico también importante, que en el mismo documental lo vemos en algunas secciones, sin hacer spoiler, pero vemos de alguna manera tu frustración. ¿Cómo fue todo este acercamiento tuyo a la parte cinematográfica, teniendo pues estas limitaciones?
Siempre ha estado la pregunta, y siempre estará, de dónde estoy parado yo respecto pues a la historia de la cinematografía o a la historia del documental aquí en Colombia, pues porque indirecta o directamente me sostengo con fondos públicos, sí, para poder hacer una película, y pues participo de un ecosistema de gente que produce y escribe y realiza cine aquí en Colombia. Y una de las primeras cosas que yo empecé a sentir y a ver, dada un poco mi incredulidad congénita respecto a ciertas cosas ya instituidas, es que el documental en Colombia ha tenido una como unas vertientes muy marcadas desde que comenzó a hacerse. Pues obviamente se habla de un documental que es muy político, que se hace desde la militancia, ¿sí?, que mantiene unas lealtades muy claras, muy, muy decisivas respecto a un tema, a una causa o a un personaje, ¿sí? Y casi que esos asuntos van por delante del discurso o de la expresión misma, ¿sí?, de quien crea. Y yo como, pues, ya sin comer tanto cuento del asunto y un poco decepcionado también de ese lenguaje, o quizás como cansado, digamos, del acartonamiento o de la solemnidad del lenguaje documental, pues comencé a sentirme parte de otra vertiente, de pronto un poco más paródica del discurso documental. Me sentí mucho más cercano, por ejemplo, Agarrando Pueblo, en esos inicios de la película, pues porque es un ejercicio que cuestiona el mismo discurso del cual busca participar. Y traté de jugar con eso, traté de jugar con esas ambivalencias. Creo que muy desde el principio me planteé ese juego. Pues digamos, pasé como por diferentes intentos. El primer intento fue hacer una película de seguimiento contada, digamos, en tercera persona, donde el personaje vive su vida, toma sus decisiones y es responsable de su propio arco dramático, digamos. Y yo simplemente observo, lo sigo. Pues no, esa apuesta no se sostuvo, porque de entrada Omar como que se dio la vuelta y comenzó a interpelarme, a interactuar conmigo, y pues yo asumí eso como también una decisión de la película, así como yo, pues, o sea, la impostura va a ser parte del argumento, ¿sí? El lugar del director va a ser evidente. Normalmente no lo es, normalmente el director es un personaje que no se unta, ¿sí? Aquí sí, aquí es un personaje un poco machacón, a veces una especie de, ¿cómo decirlo?, como de rolo normativo que intenta invitar a Omar como al mundo de la cordura, a que se comporte bien, a que sea claro con los acuerdos, etcétera, y descubrí que ese iba a ser de algún modo como el código de la película. Entonces así fue como se fue configurando el asunto.
Para mí es importante entender realmente usted para dónde va, ¿sí?, cuál es como su programa con este beneficio que usted tiene. Y perdonará, pero pues es evidente que buena parte de las cosas que nos dijo y nos mostró no son ciertas.
Estoy buscando la libertad. ¡Libertad!
¡Omar! ¡No actúe más!
¡Ya!
Yo lo respeto. ¿Y sabe qué es lo que más me gusta? Que usted no me crea.
¿Qué qué bonito que los dos podamos trabajar y hacer una película bien buena. Cosa que si usted y yo nos morimos algún día, marica, por lo menos la gente sepa y diga, hijo de puta, Joaquín y Omar son unas gonorreas. Esos manes nos quisieron dejar un mensaje, descifrémoslo.
Y como dices, pues es muy obvio desde que él empieza a interactuar, ¿no?, con la cámara, pero no solo con la cámara, sino contigo, ¿no? Y obviamente, pues, digamos que algo que me pareció fascinante, digamos, de alguna manera, y creo que además en eso Lucas, pues, tuvo una mirada y una intuición bastante inteligente y acertada, pues es de que este personaje es realmente un personaje, eso, más cinematográfico imposible, ¿no? Lo que yo mencionaba al principio es un personaje casi que sacado de una caricatura, es un personaje que vemos que puede hablar, digamos, impostar la voz de miles de maneras, ¿no? Se le oye hablando como un coronel del ejército, pero también como un ñero de la calle, pero cuando quiere habla como un doctor. Y pues en esto te involucra a ti desde el principio y vemos cómo esto para ti se vuelve un problema, ¿no? En el documental hay un momento en el que tú dices, bueno, esto, ¿para dónde vamos, no? No le veo a esto. Entonces ahí creo que tú retomas, digamos, y le das un giro, que es eso, ¿no? Hay que seguir a través de, digamos, del proceso que es y que él, para poder terminar la película. Entonces creo que realmente, como mencionas tú, haber asumido esa figura me pareció muy acertado. Me gustó, la verdad me impresionó y me impactó y me gustó mucho el documental porque, como dices, creo que es algo que no se ve mucho, ¿no? Estaba el documental más acartonado o la típica película, digamos, de no ficción, pero creo que en esa línea justamente que mencionas, que no es muy clara, pues le da un gran valor. Amaranta, Joaquín mencionó anteriormente, digamos, que pues vivir del cine en Colombia no es fácil, como los recursos del fondo cinematográfico, en este caso esta es una película también coproducida por el podcast La Casa, en donde estamos hoy haciendo este podcast, que es RTVC Play, y se ganaron pues otro par de premios. Cuéntanos tú, como productora de cine, un poquito acerca de ese mundo, digamos, de la producción que casi nunca vemos y no se tiene tan claro, pero pues sin el cual no funcionaría el cine, ¿no? Y que es el mundo pues de buscar recursos, hacer cine además no es una empresa para nada económica, si bien digamos que la tecnología ha permitido que se democratice un poco el tema de las cámaras y de rodar, que no sea tan difícil como era hace 25 años. Pero cuéntanos un poquito ese rol de productora, cómo fue todo este tema de buscar los estímulos, los coproductores, etcétera, para esta película Minotauro.
El rol de la producción es súper amplio, ¿no? Como que una de las cosas que hace un productor, claro que sí, tiene que ver con la gestión de unos recursos, pero es como una de las partes. Es como que es algo que quiero dejar acá, después sería como chévere ahondar. Y siento que sobre todo una película así, autoral como Minotauro, sí que era súper importante como esa parcería de dirección-producción, ¿no? Porque Omar era absurdo, las circunstancias en las que estábamos eran absurdas, y siento que sí, quien hace la producción no es capaz como de entender la naturaleza tan particular del proyecto y las circunstancias, creo que para un director sería como un trabajo casi que imposible llevar a cabo, ¿no? Si no hay como esta comprensión del lado aparentemente formal. Entonces, bueno, eso por un lado. Por el lado de los recursos, pues Joaquín contó que él hizo una gestión para ganarse los fondos de cine, los de el fondo LFC, se ganó dos convocatorias ahí. Eso fue pues importantísimo en términos de pues como un apoyo de la industria, decir esta idea tiene como una validez, tiene un sentido para hacerse, pero los recursos no son suficientes. Digamos que yo, por el lado de la producción, al Joaquín ya haber hecho como esa primera gestión de obtenerlos, mi rol estuvo con esos recursos desde un lugar como de la gestión, ¿no? De como de saber usarlos sabiamente para las circunstancias también muy inesperadas a las que estábamos todo el tiempo como enfrentándonos. Y también, pues bueno, era como entender qué tipo de proyecto teníamos, no solo como digamos de producto cultural, como se vendía desde ese lugar, sino qué necesidades también, pues artísticas había. Y en ese sentido, como que tocamos pues muchas puertas, y una de esas puertas que se abrió fue la de RTBC, que para nosotros fue como una ayuda, pues fundamental, ¿no? Sin ustedes de socios no hubiéramos podido hacer la peli. Entonces, yo diría que por el lado de la producción, como para resumir y unir todo lo que he dicho, se trata de entender la película como producto cultural, también como la apuesta de un autor, y al unir eso, ver de qué manera se puede presentar como lo más estratégicamente y honestamente posible a quienes pueden hacer los apoyos económicos. Y creo que por el otro lado también hay que tener como la suficiente humildad y estrategia de decir, bueno, los recursos ojalá sean muy grandes, pero si no llegasen a ser muy grandes, con estos recursos limitados, ¿cómo es que también la película va a tomar una forma, ¿no? ¿Cómo también la película va a usar eso a su favor, tanto estética como narrativa, como dramatúrgicamente? Entonces, bueno, esa sería como mi respuesta.
Y mencionaste que la productora, digamos, que por supuesto, mi pregunta tal vez estuvo un poco mal dirigida, mal planteada, o más bien planteada solo por el lado de lo económico, pero cuéntanos justamente cuáles son todos esos roles que me parece interesante que la gente que nos escucha pues se pueda acercar al mundo del cine y de lo que es hacer cine, no solamente pues desde lo que vemos y desde los recursos, pero háblanos un poco de eso que nos querías contar, de esos otros roles de ser productor de cine en Colombia, ¿no?
O sea, puedo hablar desde esta experiencia, que como les decía, es una experiencia de documental autoral. Y como que decía esta palabra de la parcería, porque para mí fue como un ejercicio de decir, bueno, ¿cuál es la visión que Joaquín tiene? Pero ¿cómo es que esa visión se puede hacer real con las circunstancias tan particulares en las que estamos? Entonces, por ejemplo, la circunstancia más particular que siempre cuento es que yo entré al proyecto y creo que a las 3 semanas fue la pandemia. Entonces, algo como las salidas de 72 horas cada mes, pues, que era la premisa de la película, era imposible llevarlas a cabo, ¿no? O sea, como que todos estábamos encerrados, Omar, Joaquín y yo. Entonces, como que ese tipo de, ¿sabes? Como de preguntas de contrastar el concepto con la realidad que nadie puede controlar. Para mí fue como un ejercicio clarísimo de producción que iba mucho más allá de la consecución de recursos económicos, sino era como adaptar, también hacer ejercicios pues muy intensos de preguntas dramatúrgicas con Joaquín, ¿no? De sentarnos horas a hablar de lo que sería el guión, de qué estaba funcionando, qué personajes podían, no sé, entrar, salir, ser útiles, inútiles. Como por ejemplo, no podíamos salir en época de pandemia. Como aquí hicimos unos ejercicios que fueron muy chéveres de revisión del material, como una especie de premontaje. Entonces, sí, siento que aquí como que mi rol fue como mucho del acompañamiento, ¿no? Acompañar y ser también como un polo a tierra con cosas, ¿no? Y ser como un poco el puente entre el mundo de las ideas y el mundo externo que impone unas condiciones, y ver otra vez lo que decía ahorita con lo de los recursos, cómo las condiciones externas las podemos aprovechar en nuestro favor, los retos, las dificultades, cómo también moldean la película. Ahorita con tu pregunta, la que le hacías a Joaquín de como esta puesta plástica que tú ves de las imágenes y demás. Claro, eso venía, por supuesto, como de la visión autoral de Joaquín, pero también es como que en un punto uno se puede dar cuenta que era inevitable no tener esas imágenes, porque la rudeza de un entorno, el azar, ¿no? La imposibilidad de controlar muchas cosas hacía que la película tuviera que tener cierta estética, ¿no? Es como un juego del afuera y el adentro. No, no fue solo Joaquín el que hizo las imágenes, fueron las circunstancias también las que hicieron eso. Y bueno, ya digamos que esta es como la sensibilidad de Joaquín y todo un equipo pues artístico que hay para construir, ¿no? Para hacer imágenes, sonidos, toda la construcción de un mundo diegético, digamos. Y es como esa relación, ¿no? Y de productora, siento que yo era como un puente, para que hubiera coherencia entre el mundo de afuera y el mundo de las ideas de un equipo.
Hay Amaranta, digamos, que mencionó varias cosas que hacia donde, digamos, quiero ir un poco, Joaquín, y es esa construcción justamente de ese mundo. Mencionó pues un poco ya la parte de montaje, pero también cómo fue un poco, digamos, la contención, tener que contener al personaje, porque pues vemos al principio del documental cómo pues es un personaje arrasador que quiere terminar casi que dirigiendo su propio documental, ¿no? Haciendo él mismo, siendo director. Y si bien obviamente pues lo veremos, y creo que es realmente una película muy interesante de ver, justamente porque pues es un personaje realmente muy particular, con una inteligencia. Pero ¿cómo fue, Joaquín, justamente esta relación que tuviste que desarrollar con él, que dijiste pues que duró más de 3 años? No sé si sigas en contacto con él, ya nos contarás, pero ¿cómo, digamos, que le diste la vuelta y fue todo este trabajo de contención del personaje, que si hubiera sido por él pues hace una película de él distinta? ¿Cómo le diste manejo a esto, que pues hay unos momentos incluso de tensión que se pueden ver en el documental por esto mismo, ¿no?
Yo ya no tengo una relación con él, justamente porque la película él quería seguirla, ¿sí? Entonces me seguía llamando, y bueno, como entrar en este tire y afloje que me estaba chiflando un poquito. Pues Daniel, este negocio de hacer una película, además de ser muy complejo, pues por sus implicaciones materiales, ¿sí? De acceder a fondos, pero tener unos serios problemas burocráticos por los tiempos, pues también implica una negociación interna dura, porque por un lado, como director, voy cambiando de opinión, voy cambiando de estado de ánimo permanentemente. Hay días en los que me levanto creyendo en la película y hay días en los que me levanto con ganas de renunciar a ella, ¿sí? La fe en tu proyecto es una cosa que todos los días se construye y todos los días se destruye. Y bueno, gracias al hecho de que es un trabajo colaborativo, esa situación no es tan grave como pudiera serlo, pues porque hay personas que te sirven como contrapunto permanentemente, y en este caso, pues Amaranta estuvo ahí en la línea de batalla desde el momento en que entró el proyecto. Y asimismo, por las personas que participan, el director de foto, la persona que hizo el montaje, y bueno, ya digamos entrando en ese capítulo, lo que pasa y lo que pasó es, pasas un tiempo muy largo recogiendo, el documental es pues, en buena medida un ejercicio de recolección, de grabar sin un plan muy claro a veces, de registrar ciertas cosas, de estar ahí en la medida en que es posible estar. El acceso a Omar no fue tan fácil, pues porque estaba en la cárcel y estas salidas eran tiempo de oro. Y bueno, después de que ha pasado un lapso importante, hay muchas horas de material, hay algunas intuiciones, hay algunas apuestas, y ahí llega verdaderamente el momento de someterse, digamos, como a las premisas posibles. Y hay de todo. Yo en un momento dije, no, yo no quiero tener nada que ver. Aún después de haber rodado, dije, yo quiero que mi participación como personaje en la película sea mínima, apenas uno que otra punta de ironía. Había gente cercana que me convencía por momentos de que no, que la película realmente era un autorretrato y que yo era el personaje principal y la película iba sobre el drama interno de un director tratando de controlar a una bestia indomable, ¿sí? Otras personas, y también por momentos me convencían, no, pues usted no aparezca porque el personaje es mucho más importante que usted, ¿sí? Finalmente terminé decantándome por la idea de, pues, que más que sobre uno de los dos, la película va sobre una relación, ¿sí? En la medida en que la historia describe una relación de dos seres humanos, una relación complejísima, difícil de sostener, ¿sí? Pues ahí realmente es cuando comienza a ser posible tejer algo, ¿sí? Pues porque las relaciones no están condenadas como a esa quietud o a esa cosa monolítica que a veces tenemos los individuos. Es que como así soy yo y yo soy así, este es mi discurso y eso es lo que yo proyecto, ¿sí? Y muchos documentales se caen por eso, por una lealtad excesiva a un personaje, ¿sí? Que se vuelve ya latoso, y que no se sale de su propia máscara. Y con Omar también iba a pasar, porque su discurso y su personalidad de repente quedaban atrapadas como en un loop, ¿sí? Donde se daban siempre los mismos chistes, siempre los mismos gags, ¿sí? Y yo entendí que la relación era, o sea, la relación, el vínculo, este tire y afloje, esta tensión, iba a ser la llave para contar algo, porque la relación sí tenía un camino, una progresión, un momento de credulidad, un momento de entusiasmo, después un momento de duda, de sospecha, confrontación, guerra, y al final pues un principio de aceptación y de decir, bueno, usted es así, yo soy así, y hasta aquí llegamos. La película finalmente es fiel a esa línea narrativa.
Esta piedra tiene que tener algo debajo. Mira, está. A ver, no le va a pasar nada. Tranquila. No pasa nada. Mire, váyase allá a vivir, que es bacano. Allá va a vivir bacano. Perdón, disculpe. Si estoy de mal genio, si estoy triste, si estoy enfermo, si tengo ganas de cagar, pero eso no es problema de nadie. Entonces me toca que... Sí, señor, y seguir y continuar con mis labores. Y hágale, marica, porque esta es la vida y así le tocó. Y hágale, ¿sí me entiende? Y limpie, ¿sí me entiende? Que se vean las cosas limpias, o sea, a pesar de que son feas, pero que estén limpias, que tengan un orden, que no sean como tan gonorreas.
Ya para ir cerrando, por un lado, una pregunta que me surgió viendo el documental, y es acerca de la música, ¿no? Siento que la música es un acierto, a veces lo digo como compositor también que soy, de música para imagen y bueno, para otras cosas, pero en la imagen, componiendo música para imagen, a veces no es tan fácil no caer, digamos, en ese exceso de querer acompañar la imagen con mucho sonido o qué sé yo, con texturas musicales que terminan a veces un poco sobreactuadas, valga la redundancia. En este caso con la música sentí que fue un acierto, digamos, que hay desde una batería sola, que es un recurso pues poco usado, digamos, en nuestro cine, se ha usado en películas como en Birdman, que todo el score está hecho solo con una batería, y es una cosa impresionante. Para que los amantes del cine que no hayan visto esa película la vean, aprovecho pues la cuña, porque en esta película hay recursos así, ¿no? Hay otros momentos donde solo es un teclado haciendo ciertas improvisaciones de bluseras, jazzísticas, que le dan, digamos, que profundidad y que apoyan las escenas. ¿Cómo fue el proceso de tu relación con la música, de crear, digamos, esta música para la película y que justamente pues lograra un cometido que era pues darle fuerza, pero no volverse una protagonista pues que no tenía cabida, ¿no?
Bueno, pues aquí lo que ocurrió es que un gran amigo mío, David Tufano, acababa de volver de muchos años de trabajo en Francia. Él es músico, compositor y y percusionista, justamente. Y llegó a Colombia como con muchas ganas de hacer música para cine, como buscando abrirse un camino. Y yo le dije, pues venga, aquí todo es experimental, pues todo es medio casero, hasta el presupuesto lo ves, y yo me siento mucho más a gusto trabajando con gente que se mete en este oficio por curiosidad y que pone como todas sus dudas y sus errores también a trabajar para un proyecto. Y le dije, camine con esto y lo hacemos. Y pues él es un músico estupendo. Creo que esos aciertos que tú ves en la película tienen mucho que ver con que yo me senté durante horas, incluso antes de terminar el corte de montaje, a hablar con él, a comentarle cómo había sido esta experiencia, a discutir referentes cinematográficos. Pues por ahí pasó Birdman, desde luego, a encontrar también como un registro justo para la música, porque es que si uno no hace esa tarea de entender la textura y el mundo de la historia y también de cómo la estoy contando, pues es muy fácil terminar con una música incidental. Entonces es un pianito con unos sintetizadores que se vuelven una marca para que el espectador se sienta conmovido o ilusionado, o sea, muy dentro de un discurso musical como pasteurizado, ¿sí? que ese es el gran riesgo con la música, y hay que tener mucha cautela con eso. Entonces yo, con todo y que hoy día le quitaría cosas de música porque se siente a veces muy protagónica o grandilocuente, yo sí le dije, bueno, pues que sea una apuesta humorística, pues porque hay unas cosas muy, como por ejemplo con las baterías, que son como medio militaroides, y el personaje trotando, y se siente esa cosa como marcial, ¿sí? Y que también sostenga esa cosa también un poco como canequera, bogotana, del centro, ¿sí? Que se sienta medio cutre, que vaya acompañando al personaje sin darle mucha solemnidad, pero que tampoco se vuelva una cosa como indiferente. Entonces, sí, ahí es jugar con muchos ingredientes, y la música es muy compleja en el cine, porque lo que uno ponga, sí, si yo le pongo a esto una, no sé, una pista pues de Philip Glass, en principio pues me va a sonar bien y me va a generar como una conexión imagen y sonido. Y es muy fácil enamorarse de cualquier referente musical que uno le ponga, y ahí se cometen muchos errores, y yo pienso que es un trabajo muy de conversación con el músico.
Yo me siento así como súper súper fan de la música de la peli, y siento que una de las razones por las que funciona muy bien, aparte de este trabajo que Joaquín hizo pues súper intenso con David, es la apuesta del diseño sonoro también. O sea, como que se tuvo siempre muy claro que Minotauro era la construcción también de un mundo diegético, así fuera, entre comillas, gigantes, un documental. O sea, nosotros estábamos haciendo una película, era como lo que nos interesaba. Y estaba muy claro que uno era el mundo dentro de la cárcel, y ahí se exploraron un montón de sonidos, el mundo bogotano. Y en ese sentido también... el sonido fue una construcción que se podría decir también de ejercicio de ficción. Entonces la música, yo creo que por eso entra muy bien, porque es como casi que una especie de proyección, de prolongación de lo que ya se venía diseñando a nivel de sonido aparentemente real.
Así es, realmente creo que es una película documental que vale la pena ver. Invito nuevamente a toda la gente que nos está escuchando ahí, pásense por nuestra plataforma rtbcplay.co, busquen ahí Minotauro y anímense a ver este documental de autor, como lo ha mencionado Amaranta, del director Joaquín Uribe, y que realmente vale la pena ver, los va seguramente a sorprender como me sorprendió a mí gratamente, y creo que es una alegría para todos los que somos seguidores del cine y del documental poder tener otras voces, poder tener otras miradas. Creo que se abre una carrera seguramente prolífica que esperamos ver de Joaquín, esperamos ver más películas, y que pues se animen ustedes a seguirle la pista. Amaranta, mil gracias también por estar aquí con nosotros, y bueno, a todos los que nos escuchan, sigan conectados ahí con RTVC Play y larga vida al cine.
Muchas gracias, Daniel, y invitadísimos a pasarse por la plataforma y ver la peli, esta y muchas otras más que se están haciendo, ¿no?, en Colombia.
Así es, larga vida al cine colombiano. Y aquí estaremos siempre, pues, para comentar y conversar con los actores de nuestra cinematografía nacional. Hasta la próxima. Larga vida al cine.